Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Arrancan las obras de restauración de la Puerta de Alcalá. Los trabajos van a tener una duración aproximada de un año y durante ese tiempo los ciudadanos podrán visitar el monumento para conocer de primera mano las actuaciones que se van a realizar. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no cree que haya que cortar el tráfico en la zona.
En principio no tiene por qué haber cortes de tráfico en la ejecución de las obras. Lo que sí vamos a dar la oportunidad a los madrileños durante la ejecución de las obras es que puedan ver un proceso de restauración de un monumento tan emblemático como la Puerta de Alcalá y el trabajo que se hace en directo.
Vuelven las acusaciones de afán recaudatorio al Ayuntamiento de la capital tras comprobar cómo han aumentado las multas de tráfico por saltarse un semáforo en rojo desde la implantación de los nuevos sistemas de control. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, responde el alcalde.
Que ya supera los 250 millones de euros por multas de circulación. Debe primar la seguridad vial en lugar de un ánimo recaudatorio, que parece es lo que se persigue.
No consiste únicamente en poner cámaras allí donde con más frecuencia se producen las infracciones, sino también en la presencia constante de agentes de movilidad y de policía municipal que permitan controlar las infracciones que se producen, pero esto también depende en gran medida del civismo de los conductores.
Siguen las críticas a la postura de Isabel Díaz Ayuso en el conflicto de la atención primaria madrileña. Hoy todos los grupos de la Asamblea Regional, salvo el Partido Popular, le han reprochado falta de voluntad para desconvocar la huelga.
Mañana mismo la señora Ayuso puede poner fin a la huelga de sanitarios y claramente no hay una voluntad de llegar a ningún tipo de acuerdo.
Humildad en vez de soberbia, que dejen a un lado ya esa prepotencia y esa falta de respeto.
Es evidente que el gobierno de la señora Ayuso lo que tiene es un plan de negocio que pasa por desmantelar la atención primaria.
No creo que se tenga que politizar el tema de sanidad, creo que este gobierno de la Comunidad de Madrid se tiene que sentar a escuchar.
Y frente a los reproches, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, insiste en que es el sindicato AMITS el que está dificultando el acuerdo tras su última propuesta.
Dice de manera muy clara que esa voluntad de no querer llegar a un acuerdo. Nosotros en este momento estamos analizando ese documento, pues lo veremos con el sindicato pues para tratar de avanzar y siempre con la voluntad que tiene la consejería de llegar a un acuerdo.
Por el momento no hay fecha para una nueva reunión entre ambas partes. Fuera de este asunto, el Consejo de Ministros, tal y como había anunciado Pedro Sánchez, ha aprobado hoy la subida del salario mínimo hasta los 1.080 euros brutos. Afectará a 2,5 millones de trabajadores y tendrá efecto retroactivo en las nóminas desde el pasado 1 de enero. Y pendientes un día más de Siria y de Turquía, en este último país hace unos minutos se acaba de confirmar un nuevo rescate milagro, el de una persona que ha sobrevivido tras permanecer atrapada las 204 horas que han pasado desde el terremoto de la semana pasada. Por desgracia, estos casos ya apenas se dan y la desesperación se adueña de quienes permanecen día y noche junto a los equipos de rescate sin perder la esperanza. Nos lo ha contado Daniel de la Fuente, uno de los efectivos del ERICAM que se encuentra todavía en esa zona.
Es la tensión emocional de la gente en tu entorno cuando llegamos y nosotros damos por finalizada la búsqueda en un sitio después de meter búsqueda técnica y K9 perros, pues ese edificio ya no se va a buscar más vivos. Entonces la gente pasa el sentimiento de esperanza que llevan días al lado de las viviendas derruidas, pasan a sufrir el duelo y se vienen abajo. Y en breve, pues vamos, que nos queda muy poquito, que empezaremos a replegar y volver para España.
El número de fallecidos en Turquía y Siria, según el último balance provisional, asciende a 36.000. Repasamos ahora otros titulares del día con Enrique López. Concluye la visita oficial de la presidenta Isabel Díaz Ayuso a Israel.
Díaz Ayuso se ha reunido esta mañana con el presidente del Centro de Seguridad Nacional del país, balance de un viaje del que el gobierno regional destaca varios proyectos en materia sanitaria.
Nos han trasladado ideas muy interesantes para trabajar con startups, con nuevas empresas jóvenes que a través del Big Data lo que buscan de aquí al futuro es la medicina que sea cada vez más personalizada, porque cada uno tenemos una carga genética. Ellos están yendo a una sanidad para seguir directamente al paciente siempre y cuidarle en base a sus propias necesidades, porque no hay dos personas iguales.
El Ayuntamiento de Leganés elimina la cita previa para mayores de 65 años.
Para los que vayan a realizar trámites administrativos, aun quienes lo deseen, todavía podrán seguir utilizando esa opción.
Nuestros mayores serán atendidos sin cita previa. Esto es posible gracias al implemento de la plantilla municipal, tanto en el servicio de 010 como en el servicio de atención a la ciudadanía. Hemos, por tanto, también duplicado las citas previas para que el resto de vecinos sean atendidos lo antes posible.
Detenidos los presuntos ladrones de un robo con violencia en un locutorio de Vicálvaro.
Detención de madrugada. El robo ocurrió ayer a las 8 de la tarde en la calle Calahorra, como nos cuentan desde la Policía Nacional.
El responsable del locutorio ha sido agredido con un arma blanca, resultando herido en el pecho y en la mano derecha. Se estableció un dispositivo de búsqueda y en pocas horas se localizó a los tres presuntos autores. Tres varones que coincidían con las características y que portaban efectos relacionados con el suceso. Un robo con violencia, llegando a sustraer dinero en efectivo y material de telefonía.
Y finalmente, la propuesta del Partido Socialista para reformar la ley del sí es sí no se tramitará por vía urgente.
Es lo que pretendían los socialistas. Podemos se ha abstenido en la mesa del Congreso. Al final se debatirá en el pleno del 7 de marzo. Pablo Echenique, portavoz de Podemos, Patxi López del PSOE.
El Ministerio de Igualdad ha pedido una reunión para llegar a un acuerdo sobre esta ley. El Ministerio de Igualdad y Unidas Podemos nunca se ha levantado de la mesa.
Yo no voy a jugar a hacer declaraciones para ver cómo nos enfadamos más y cómo nos distanciamos más. ¿Qué es esto de que uno se ha levantado y el otro está sentado? No, ahí estamos sentados todos. Uno tiene una propuesta, la nuestra. Ya está. Y a partir de ahí podemos hablar si hay otras propuestas.
Y sentado aquí a mi lado con el titular del deporte está José María Bonilla.
El Real Madrid juega mañana ante el Elche, el partido aplazado de la pasada jornada. Ancelotti no podrá contar con Vinicius, que está sancionado, ni con Mendy, Courtois, Lucas Vázquez y Hazard por lesión. Hoy no ha entrenado Toni Kroos a causa de una gastroenteritis y mañana tampoco jugará, según ha indicado el técnico italiano. El equipo blanco está a 11 puntos del Barça. Se le ha preguntado a Carlo Ancelotti qué le podría decir al aficionado blanco para que siga creyendo.
Tengo que dar argumentos. Creo que la afición conoce muy bien lo que puede hacer el equipo, que va a pelear a todos los partidos, en todas las competiciones, todos los minutos. No necesito meter argumento porque creo que nuestra afición conoce muy bien lo que es la profesionalidad y la seriedad de este equipo y de estos jugadores.
Hoy comienzan los octavos de final de la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain, Bayern Múnich y el Milan Tottenham. Acabó anoche la jornada en segunda división con la derrota del Club Deportivo Leganés en Santander por 2-1 y el Valencia acaba de anunciar a Rubén Baraja como nuevo entrenador del conjunto de Mestalla.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Actualizamos también la situación en las carreteras de la comunidad y conectamos para ello, como cada día, con la Dirección General de Tráfico. ¿Alguna incidencia a esta hora? Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas y, por fortuna, no se registran incidencias en la red principal o secundaria, ni tampoco los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Pero, como siempre, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
El tiempo.
Cielos cubiertos a esta hora aquí en la ciudad de La Imagen. No sé si habrá que tirar o no de paraguas esta tarde. Antonio López, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. No, estas nubes vienen secas. No habrá precipitación al final, pero sí está impidiendo el calentamiento del sol. Hoy hablamos de máximas en el entorno de los 11 grados. La parte positiva, la cobertura nubosa que hemos tenido de madrugada, que ha amortiguado, ha servido de manta para que no hiciera tanto frío. De hecho, las heladas prácticamente han quedado instaladas en zonas de sierra. En el resto de la comunidad hemos amanecido en positivo, hasta 4 grados en la capital. Y mañana miércoles, pues seguimos con más de lo mismo.
Vamos a seguir con esta manta entonces.
Sí, pero no durante toda la jornada, sí de madrugada. De hecho, las temperaturas mínimas tienden a subir un poquito más, valores menos fríos en el entorno de los 6-7 grados, así vamos a amanecer mañana en Madrid. Y a lo largo de la jornada esas nubes serán persistentes, pero se irán rompiendo, por tanto el sol calentará un poquito más. De hecho, mañana las máximas suben cerca de los 14 grados y en cuanto se abra el cielo, jueves, viernes, sábado, domingo. Ojo a las temperaturas, que serán casi de avance primaveral de nuevo, entre los 16 y 18 grados. Hará calorcito.
Ya nos estamos remangando, Antonio. Gracias. Son las 2 y 10 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Vis en la técnica.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este miércoles vuelve la Liga para el Real Madrid. El partido aplazado por el Mundial de Clubes. Los blancos reciben en casa al Elche, una oportunidad idónea para intentar recortar puntos con el Barça, el líder de la Liga. Desde las 8:30 te lo contamos en el partido de la Onda, por el 106 de la FM.
Sonido Onda Madrid.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Se disparan las multas por saltarse semáforos en rojo en Madrid capital. Según datos del ayuntamiento, en 3 años estas sanciones han crecido casi un 500%. La implantación de radares ha permitido detectar infracciones que los controles fotorrojo no percibían. Por contra, se han reducido las multas por exceso de velocidad y por utilizar el teléfono móvil al volante. Ángel García.
Sí, en 2019 hubo 19.000 infracciones por saltarse un semáforo. 3 años después han sido más de 108.000. Detrás de este incremento está la mejora del sistema de detección en los semáforos, pasando de conseguir la prueba con el control fotorrojo a hacerlo con radares y vídeos más precisos. Son 200 euros y 4 puntos del carnet.
Pues no lo sabía. Te tienes que fijar en el monigote de ahí, que si está parpadeando no te la juegas.
Desde Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo cuestiona este sistema de denuncias.
Este incremento, que no se ha debido a causas reales de inseguridad vial, puede obedecer al ánimo recaudatorio del Ayuntamiento de Madrid, que ya supera los 250 millones de euros por multas de circulación. Debe primar la seguridad vial en lugar de un ánimo recaudatorio, que parece es lo que se persigue.
En un año también han aumentado las multas por accesos indebidos a la zona de bajas emisiones, un 95%, y crecen más de un 10% las sanciones por invadir el carril bus y casi en un 20% por aparcar en zona prohibida. Desde el ayuntamiento, el alcalde José Luis Martínez Almeida defiende la política municipal de seguridad vial.
Los dos principales causantes de siniestralidad vial son saltarse los semáforos y los excesos de velocidad. Nosotros hemos puesto en marcha un plan de seguridad vial que obviamente no consiste únicamente en poner cámaras allí donde con más frecuencia se producen las infracciones, sino también en la presencia constante de agentes de movilidad y de policía municipal que permitan controlar las infracciones que se producen, pero esto también depende en gran medida del civismo de los conductores.
En el lado positivo, destaca el descenso en un año de casi un 17% de las multas por exceso de velocidad en la ciudad. Casi un 40% han bajado las multas por usar el móvil y cerca de un 30% por aparcar en doble fila.
Concluye el viaje institucional de Isabel Díaz Ayuso a Israel. La presidenta autonómica ha cerrado su estancia en ese país visitando el Centro de Seguridad Nacional, mientras el consejero de Economía se ha reunido con representantes del tejido empresarial. Antes de volar hacia Madrid, Díaz Ayuso ha hecho balance de este viaje, Begoña Alarcón.
Sí, el balance es positivo. 2 días intensos pero fructíferos, ha dicho Isabel Díaz Ayuso, que ha recibido el agradecimiento expreso del presidente del país, muy molesto con la decisión de Barcelona de romper relaciones con Israel, pero ha insistido la presidenta, eso no representa a España ni mucho menos a Madrid, que es lugar de respeto y acogida. Díaz Ayuso insiste en la importancia de colocar a Madrid en el mapa internacional.
Y estos viajes que, a ver, contraen mucho trabajo, mucho esfuerzo, siempre traen sus frutos porque no solo sabemos cómo se nos ve fuera, sino que también aprendemos qué prácticas podemos poner en marcha nosotros en Madrid. Y sobre todo nos ayuda a ser cada vez, pues, más internacionales, a estar cada día más en los mapas.
De Israel le ha interesado el sistema de seguridad del centro de Jerusalén, con más de 700 cámaras conectadas, y también se trae proyectos sanitarios.
Hemos visto que las prácticas más innovadoras que tienen aquí con las células CAR-T o con la protonterapia, también lo estamos realizando en Madrid desde hace mucho tiempo, que nos han trasladado ideas muy interesantes para trabajar con startups, con nuevas empresas jóvenes que a través del Big Data lo que buscan de aquí al futuro es la medicina que sea cada vez más personalizada.
También innovación fotovoltaica, digitalización y sinergias económicas para que los madrileños puedan crecer en Israel y los inversores hebreos vean en Madrid una oportunidad.
La Consejería de Sanidad sigue estudiando la última propuesta del sindicato AMITS sobre la remuneración de médicos de familia y pediatras en la región. Las posturas siguen alejadas y de momento no hay fecha para un nuevo encuentro. La organización mantiene la manifestación convocada para mañana, Raquel Ruiz.
Eso es, las posturas siguen alejadas, pero la consejería no cierra la puerta a la negociación y ello a pesar, según señala su titular, Enrique Ruiz Escudero, de lo difícil que lo pone el sindicato AMITS.
Dice de manera muy clara que esa voluntad de no querer llegar a un acuerdo. Nosotros en este momento estamos analizando ese documento y, bueno, cuando tengamos, porque implica trabajo de distintas direcciones generales, cuando tengamos el documento, pues lo veremos con el sindicato, pues para tratar de avanzar y siempre con la voluntad que tiene la consejería de llegar a un acuerdo.
Hay voluntad, pero no demasiada esperanza, porque el gobierno regional mantiene que se trata de una huelga política. La intención de implicar también a la atención hospitalaria ahora lo demuestra, según Escudero.
Claro, una consejería de sanidad tiene información de todo lo que va ocurriendo en los hospitales y ya se están recibiendo, se están enviando mensajes, tratando de agitar, y de hecho, bueno, el propio sindicato en el día de ayer ya, bueno, pues anunció con otro documento pues que van a trasladar esa movilización.
De momento, mañana los sanitarios están llamados de nuevo a salir a la calle.
La gestión de la sanidad en Madrid sigue marcando el debate político y un día más ha centrado la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional, hoy además con una petición unánime de los grupos de la oposición. José Frutos.
Sí, lo enquistado del conflicto entre los médicos en huelga y la comunidad ha provocado un llamamiento de todos los grupos, salvo el PP, al gobierno para que dialogue con más voluntad de acuerdo. Mónica García Madrid, Juan Lobato, PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Mañana mismo la señora Ayuso puede poner fin a la huelga de sanitarios y claramente no hay una voluntad por parte de la señora Ayuso, ni de la consejería, ni del consejero, ni del gobierno, de llegar a ningún tipo de acuerdo, pese a que los propios convocantes han ido reduciendo sus requerimientos.
Humildad en vez de soberbia, y que el consejero de Sanidad, que es el único de toda España que no se reúne para negociar con el sector sanitario las condiciones en las que funciona el sistema sanitario, hombre, pues que lo haga. Que dejen a un lado ya esa prepotencia y esa falta de respeto.
Una forma de gobernar, desde nuestro punto de vista, absolutamente soberbia y absolutamente mezquina, capaz de retorcer las palabras de una viuda como la de Carlos Saura e incapaz de llegar a acuerdos con los sanitarios.
Rocío Monasterio de Vox también pide un giro al gobierno de Ayuso.
No creo que se tenga que politizar el tema de sanidad. Creo que este gobierno de la Comunidad de Madrid se tiene que sentar a escuchar. Se tiene que sentar las horas que hagan falta, los días que hagan falta, porque hay que resolver este tema. Hay que resolverlo porque para esto estamos en política.
Pero responde el PP que el acuerdo es imposible por la actitud del sindicato AMITS. Pedro Muñoz Abrines.
Cada vez que la Comunidad de Madrid se ha acercado a responder y a satisfacer estas reivindicaciones, que una por una se pueden considerar ya con las ofertas hechas por la Comunidad de Madrid completamente satisfechas, ¿qué ha hecho el comité de huelga? Nuevas reivindicaciones que se saca de la mano.
Se ratifica en su impresión de que se trata de una huelga política que quieren estirar hasta las elecciones.
Y también sigue la polémica en torno a la segunda estación de cercanías de Parla. El consejero de Transportes insiste en que la mejor ubicación es junto al hospital y no la que ha diseñado el Ministerio del Ramo. Hoy se ha reunido David Pérez con alcaldes de municipios del sur de la región para hablar de ello. El gran ausente de esa cita ha sido precisamente el regidor de Parla, Ramón Jurado, que ha mostrado así su malestar por no haber sido convocado a ese encuentro.
Esto es una falta de respeto y un insulto a los 131.000 vecinos de esta ciudad. Y está claro por qué lo hace. Porque lo único que pretende es hacer méritos para que Isabel Díaz Ayuso le mantenga, echando balones fuera y desplegando cortinas de humo para que no se hable de su incompetencia y de sus obligaciones.
quejas a las que ha respondido el consejero David Pérez.
En su día, el Ayuntamiento de Parla, con este mismo gobierno del Partido Socialista, firmó y apoyó esa estación en el Hospital de Parla. Entonces, nos sorprende mucho que ahora el alcalde reniegue de ella, solamente porque haya recibido una llamada de Moncloa o de Ferraz. Se queja de que no se limita a las reuniones. En esta misma sala donde estamos ha sido convocado algunas veces por mí y no ha venido. Estos alcaldes también le han pedido reuniones y no se las ha concedido.
2:20.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el miedo me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, Elia Fernández.
Se lo hemos contado en la portada de este informativo. Comienza la restauración de la Puerta de Alcalá. Los trabajos durarán aproximadamente un año para consolidar la estructura de sus esculturas, sustituir el plomo de la cubierta y aplicar también un tratamiento de conservación en la piedra. Esas obras van a obligar a ocupar parcialmente la rotonda de la Plaza de la Independencia, por lo que se ha protegido el perímetro de la zona con un vallado y una lona. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, cree que no será necesario implantar cortes de tráfico.
En principio no tiene por qué haber cortes de tráfico en la ejecución de las obras. Lo que sí vamos a dar la oportunidad a los madrileños durante la ejecución de las obras es que puedan ver un proceso de restauración de un monumento tan emblemático como la Puerta de Alcalá y el trabajo que se hace en directo. El ayuntamiento ha actuado con celeridad y rapidez. Los daños son más graves de lo que pensábamos en un primer momento. Es difícil definir un plazo porque en un monumento de estas características lo que hay que hacer es hacerlo bien y puedes encontrarte diferentes circunstancias.
El alcalde ha visitado esta mañana el polígono industrial de Aguacate. Allí ha presentado el balance de los 14 millones de euros que el Ayuntamiento de la capital ha invertido durante este mandato en trabajos destinados a mejorar estos espacios. Mar García.
Y allí, por ejemplo, hemos estado con Miguel y Natalia, que trabajan en este polígono industrial de Carabanchel Alto y ya han podido comprobar que acceder a su empresa es ahora mucho más seguro.
En parte descampado, en parte garajes horribles, desniveles y esas cosas. Y mira, todo esto lo que han hecho, ¿sabes? Jardineras, todo lo que es los árboles, han dejado plazas de garajes, todas las jardineras. Esto.
Estaba mucho peor el asfalto, no se podía entrar bien, teníamos grietas, baches, de todo. Y aquí había un descampado y tiraban de todo.
El de Aguacate es uno de los 10 polígonos industriales donde 50 viales, aceras, calzadas están en obras para mejorar esa accesibilidad. 14 millones para el plan Polígonos que termina en verano y que intenta recuperar también la actividad económica para las zonas. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Centro de actividades económicas realmente importante con importantes proyectos también de futuro como la construcción de hoteles que van a permitir dinamizar aún más la actividad económica.
De momento son obras en Valverde, Herrera Oria, San Blas Canillejas, Las Mercedes, La Resina, Vicálvaro Norte, Avenida de la Albufera, La Arboleda, Hormigueras y este, el de Aguacate. El 80% de todos los polígonos industriales dentro del plan están en el sureste de esta ciudad.
Ayuntamiento, hosteleros y vecinos de la capital se han unido en una campaña para promover la limpieza y también la gestión responsable de residuos generados en las terrazas de la ciudad. ¿En qué consiste, Eva Prat?
Las terrazas de Chamartín y Moratalaz van a ser las primeras en estrenar en sus mesas las papeleras de aluminio con las que el ayuntamiento pretende concienciar sobre el cuidado del medio ambiente. José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid.
Es un primer paso, como digo, en un intento de hacer un uso razonable, medido y respetuoso
de las terrazas de Madrid.
En una primera fase se van a instalar 600 papeleras y después 1.000 más en el resto de distritos, porque además tener un recipiente de recogida de residuos será obligatorio en 2025. Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.
El que no acaben las servilletas en el suelo, el que todo el mundo colabore en que la ciudad esté más limpia, es algo a saludar.
La vicealcaldesa Begoña Villacís se felicitaba por el consenso alcanzado.
Una papelera supone respeto también por el trabajador, que va a tener que recoger menos gracias a que uno toma la decisión cívica de mantener la terraza limpia y Madrid limpio. Así que este es el Madrid que defendemos, un Madrid en el que, fruto del acuerdo entre trabajadores, entre empresarios, entre los hosteleros, entre los vecinos, se toman decisiones para que todos vivamos mejor.
La medida ha sido adoptada en el marco de la Comisión de Ocio Sostenible.
Sin guardería a mitad de curso. Este es el panorama al que se enfrentan los padres de medio centenar de niños de un centro privado de Villaverde que cierra el día 28 de febrero tras presentar un concurso de acreedores. Nos cuenta su historia Mónica Roncero.
Están desesperados porque en 2 semanas cierra la escuela infantil Los Madroños y no saben qué harán con sus hijos.
La situación es de total desamparo. En 15 días cerraban, los niños se quedan en la calle.
Con un bebé de 7 meses, pues nos quedamos ahora mismo sin dónde ubicarle a partir de primero del mes de marzo.
Hace unos días les notificaron por correo electrónico la noticia. Los padres lamentan que no les hayan ofrecido la posibilidad de buscar soluciones a una situación que dicen se podía haber anticipado.
Sí, nos llegó un email y no sabíamos ni cómo interpretarlo ni qué realmente nos estaban diciendo.
Y ayer recibimos un correo también del administrador concursal, que es imposible sacar esta flote porque tiene 2.000 euros de pérdidas mensuales y que aparte tiene orden de desahucio para marzo.
Estábamos dispuestos a subir la cuota o intentar un poco aliviar la carga y eso, pero es que no nos han dado opción, no ha sido posible.
Las trabajadoras del centro aseguran que lo veían venir por la pérdida de alumnos a consecuencia de la apertura de una guardería pública en la zona y posteriormente de la pandemia. Si en otros tiempos tenían matriculados a cerca de 70 niños, ahora no llegaban a los 50.
Abrimos página de sucesos con la detención de 3 hombres presuntamente relacionados con el atraco a un locutorio en el distrito de Vicálvaro. Un familiar del propietario del negocio resultó herido por arma blanca al tratar de impedir el atraco, como han contado los vecinos.
Y me dijo un colega mío, dice, Alfo, hemos escuchado unos gritos, no sé qué, y empecemos a correr cuando vimos los guardias para acá. Y empezaron a correr por el otro lado, dice.
Vi unos chicos correr. Y me llamó la atención y claro, llevábamos una temporada muy tranquila en el barrio, pero esto nos impresionó a todos porque había muchísima policía, policía secreta, 2 AMUR.
Y en Hortaleza, agentes también de Policía Nacional han liberado a un hombre que se encontraba retenido y en peligro por un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. La víctima consiguió enviar un mensaje a un amigo alertándole de su situación y este acudió a una comisaría para denunciar los hechos. Y a las 2:28 de la tarde, tiempo para repasar la actualidad de los municipios de la región. La Universidad Rey Juan Carlos ha puesto en marcha un proyecto pionero para ayudar a sus alumnos a gestionar el estrés de los exámenes. Les ofrece la posibilidad de realizar sesiones de terapia con animales. María Martínez de Mora.
El proyecto se llama DocMin y su objetivo es ayudar a los jóvenes a afrontar los nervios previos a los exámenes. El profesorado asegura que los alumnos responden bien a las prácticas en clase, pero en el momento del examen teórico la presión a veces juega malas pasadas. Ahí es donde actúan estos animales, en este caso perros. Con ayuda de 2 psicólogas ayudarán a que los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos calmen el estrés y la ansiedad. El programa ha arrancado con 5 alumnas. Israel González es el responsable de la Oficina de Intervenciones Asistidas con Animales y Universidad Saludable.
Para dar ese servicio y ese apoyo a nuestros alumnos en la gestión del estrés antes de los exámenes. El programa DocMin es un programa que tiene una parte de investigación para ver qué resultados podemos obtener, si realmente es o no es beneficioso para nuestros estudiantes. Estamos muy contentos, estamos ilusionados. Es un programa corto y a medio y largo plazo que creemos que de aquí a 3 años podremos llegar a una población bastante amplia de nuestra universidad.
El proyecto de investigación es pionero en el ámbito universitario. Las próximas intervenciones con estos caninos se realizarán en los exámenes del mes de mayo con diferentes grados: psicología, relaciones laborales y danza.
Seguimos con una información de especial interés para los vecinos de Leganés. El ayuntamiento ha eliminado la cita previa para las personas mayores de 65 años que acudan a realizar trámites administrativos, aunque quienes lo deseen todavía podrán seguir utilizando esa opción. Cristina Espina.
Sí, para ello han duplicado el número global de citas con el objetivo principal de poder atender la demanda, de reducir al mínimo posible la lista de espera en las gestiones y consultas que realizan de forma habitual, ya sea la domiciliación de recibos, altas y justificaciones del padrón municipal o la entrega y registro de documentación, entre otras cuestiones. Concejal de Régimen Interior, Conchi Saugar.
La prioridad para el Ayuntamiento de Leganés son nuestros mayores. Por eso todos los mayores de 65 años van a ser atendidos en la Casa del Reloj sin cita previa. Nuestros mayores serán atendidos sin cita previa. Esto es posible gracias al implemento de la plantilla municipal tanto en el servicio 010 como en el servicio de atención a la ciudadanía. Hemos, por tanto, también duplicado las citas previas para que el resto de vecinos sean atendidos lo antes posible. Esperemos que estas medidas sean adecuadas, útiles y eficaces para todos los vecinos y vecinas de Leganés.
Por tanto, para los menores de 65 años sí que sigue vigente esa cita previa, pero para agilizar ese servicio de solicitud y entrega de la misma, se ha reforzado la atención telefónica no solo en personal, sino también en horario, ya que se puede llamar desde las 8 de la mañana y hasta las 10 de la noche.
Coslada presenta la nueva fase de su plan director de la bicicleta, un plan a largo plazo que pretende hacer de esta uno de los principales medios de transporte en la localidad. Jaime Moya.
Un medio de transporte que no contamina y que fomenta el ejercicio. Para el alcalde Ángel Viveros es el momento de hacer una apuesta clara para poner a la bicicleta en el centro de la movilidad en Coslada.
Yo creo que es el primer paso de una hoja de ruta que este equipo de gobierno estaba comprometido y decidido a otros transportes alternativos y siempre, pues bueno, transportes ecológicos, verdes y desde luego a la vez también saludables para hacer ejercicio físico.
Por ello se ha aprobado una primera dotación económica destinada a mejorar y ampliar los caminos bici existentes.
Lo más importante, y esto lo saben todos ustedes, es dotarlo económicamente. Se ha dotado una partida de 500.000 euros que en sucesivos proyectos iremos incrementando en función de las necesidades y de lo que se vaya cometiendo en estos proyectos.
Una ciudad, Coslada, que es uno de los municipios con peor calidad del aire de toda la comunidad. Julio Huete, concejal de Medio Ambiente.
Precisamente eso, como un medio de transporte que nos permita reducir las emisiones de dióxido de nitrógeno, que es precisamente el factor que más nos ataca en cuanto a contaminación en Coslada y uno de los más dañinos o nocivos.
Aseguran que seguirán analizando la movilidad del municipio para tomar las decisiones que mejor se adapten a las necesidades de los vecinos.
Madrid está para comérselo.
Bajando por donde los garitos, dejándome caer por la cuesta abajo.
La Comunidad de Madrid promociona su gastronomía con un nuevo mapa turístico de la región basado en sus alimentos de proximidad. Vamos a recorrerlo con la ayuda de Paloma Nolasco.
Una vez desplegado, buenas tardes, Elia. Vemos que está dividido en 8 áreas que van de la Alcarria a la Sierra Oeste, pasando por las ciudades Patrimonio, la Sierra, Las Vegas, y en ellos 300 fabricantes que combinan en sus 4.200 productos tradición y calidad. La consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz, enumera algunos.
Hablamos de productos artesanales, hablamos de productos elaborados muchas veces como se hacía hace 100 años, hablamos de aceites, de vinos, de carne de la Sierra de Guadarrama, hablamos de producto artesano, de ahumados incluso.
El objetivo, incentivar la industria local que cada año gana en competitividad. Lo tienen claro, por ejemplo, en Los Molinos y Collado Mediano, con sus propias marcas de referencia. Antonio Coello, alcalde del primero, y Yolanda Gallego, concejala de Desarrollo Local del segundo.
Está Gin Monti, que es una ginebra artesana que se hace con agua de la Sierra de Guadarrama y se hace en Los Molinos. Y es verdad que desde que se implantó hicieron una sede fija y estaba viendo muchísimas catas, muchísimos visitantes.
Tenemos las patatas La Montaña, que están dentro de este mapa y de esta guía, y próximamente vamos a traer
Las cobañeritas, que son un dulce típico de Collado Mediano, ya lo presentamos en Fitur, es una galleta hecha de mantequilla en el obrador de Collado Mediano.
La lista suma y sigue tanto que la tarea no ha resultado fácil para el ilustrador del mapa, Paulino Trapalleiro.
Uno de los mayores retos, sobre todo a la hora de elaborar un mapa, que tuviera esa parte, por así decirlo, atractiva, o que entrara visualmente, ¿no? Que fuera algo que quisieras visualizar, que tuviera cierto encanto, y a la vez introducir toda esa información que me pareció desbordante.
Y en breve más, Paloma Martín, consejera de Agricultura.
Presentaremos los productos de alta montaña y los productos artesanos como sello diferenciador y de calidad de determinados alimentos de Madrid. A eso hay que sumarle que próximamente Bruselas concederá la denominación de origen al aceite de Madrid.
El mapa se puede conseguir en las oficinas de turismo y por internet en turismomadrid.es.
Un par de llamamientos a la colaboración ciudadana. Se necesitan urgentemente donaciones de sangre de los grupos cero negativo y A positivo, que están en alerta roja. Y la Universidad Autónoma celebra desde hoy y hasta el próximo jueves una campaña para fomentar la donación de médula ósea. Los interesados en participar se pueden registrar hoy en la Escuela Politécnica Superior, mañana en la Facultad de Ciencias y el jueves en Económicas y Empresariales de 11:30 de la mañana a 3:30 de la tarde.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:36, la reforma de la ley del solo sí es sí se debatirá en el pleno del 7 de marzo y no la próxima semana, como quería el Partido Socialista. No ha habido unanimidad entre los grupos parlamentarios en la Junta de Portavoces del Congreso para alterar el orden del día y adelantar así la toma en consideración de la norma. Cámara Baja, Flor Carazo.
La mesa del Congreso ha calificado la proposición con la abstención de Unidas Podemos sobre su tramitación por la vía de urgencia. Tras pasar este trámite, el PSOE pretendía en la Junta de Portavoces concitar la unanimidad de los grupos para alterar el orden del día de la próxima semana y que se debatiera la norma, pero Esquerra lo ha rechazado. Tanto los independentistas catalanes como Bildu habían anunciado que se opondrían a una reforma sin acuerdo con el Ministerio de Igualdad. Gabriel Rufián.
No tiene ningún sentido que sin acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE, sin la participación del Ministerio, esta ley tira hacia adelante. Vamos, es de primero de sentido común.
El PSOE ha tenido la posibilidad de forzar un pleno extra, pero lo ha rechazado para evitar más polémicas. La toma en consideración de la reforma llegará al pleno del 7 de marzo, un día antes de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Pachi López, portavoz.
Estamos hablando de dos formaciones políticas que se sientan todos los días y todas las semanas en el Consejo de Gobierno, aquí. ¿Qué es esto de que uno se ha levantado y el otro está sentado? No, ahí estamos sentados todos. Uno tiene una propuesta, la nuestra. Ya está. Y a partir de ahí podemos hablar si hay otras propuestas. Queremos mejorar la ley, queremos buscar un acuerdo. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Queremos el acuerdo con todos aquellos que quieren la ley.
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha criticado que los socialistas todavía no se hayan reunido con Igualdad para alcanzar un pacto.
Nos parece que sería un escenario trágico que se votase con el PP y a lo mejor también con Vox en esta Cámara, volver al Código Penal de la Manada. Y por eso Igualdad ha pedido al PSOE una reunión para poder cuidar la unidad del Gobierno de coalición.
Los populares y el partido de Abascal han criticado que la división en el gobierno impida tramitar de urgencia la reforma de una ley que está rebajando las penas a agresores sexuales. Cuca Gamarra, PP, y Mané Espinosa de los Monteros, Vox.
El gobierno sigue discutiendo, sigue en la pelea, sigue sin poderse tramitar una iniciativa legislativa que venga a poder corregir lo que todavía se está a tiempo de corregir.
No nos vamos a oponer a la rectificación, aunque nos oponemos al conjunto de la ley en sí mismo, porque la ley es una aberración.
Para poder aprobar la reforma, el PSOE deberá recomponer su relación con Unidas Podemos o atraer al PP.
Los morados urgen al Partido Socialista a que desbloquee la tramitación de 7 leyes avaladas por la mayoría del Congreso, normas que acumulan más de 500 prórrogas del trámite de enmiendas y que algunas llevan atascadas en esa fase casi 2 años y medio. Son la ley de bebés robados, la de secretos oficiales, la de morosidad, la de seguridad del paciente, la ley de libertad de expresión, la ley de salud mental y la ley de la ELA. Nos vamos ahora hasta el Palacio de la Moncloa. Luz verde, como había anunciado el presidente del Gobierno, a la subida del salario mínimo hasta los 1.080 euros brutos, tal y como el Gobierno pactó con los sindicatos. Ese incremento afectará a 2,5 millones de trabajadores y se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Moncloa, Noelia Ontoria.
Sí, en la línea de incrementar las rentas del país, el Consejo aprobaba esta subida hasta los 1.080 euros brutos en 14 pagas. Es un incremento de 345 euros respecto a lo que se percibía hace 4 años, cuando la coalición empezó a gobernar y el salario era de 735 euros brutos. La subida va a beneficiar, como decías, a casi 2,5 millones de trabajadores, y aunque se ha hecho sin el apoyo de la patronal, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, defendía su importancia para las familias con menos recursos.
Es una variable que permite cambiar la vida de la gente, tanto que, bueno, pues permite que una madre trabajadora pueda facilitar que su hijo o su hija coma pescado o fruta de temporada, o permite que un joven o una joven de nuestro país tenga un poquito más de esperanza de vida o tenga un poquito menos de problemáticas de salud mental.
La vicepresidenta ha llamado a la COE a sentarse a la mesa de negociación para subir también los salarios en los convenios colectivos y aplacar la pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo los trabajadores. Y recalca que la subida del salario mínimo no destruye empleo, sino que, al contrario, es la mejor herramienta para combatir la desigualdad y mejorar la vida, sobre todo de las mujeres, que son las que menos cobramos. El Gobierno está defendiendo hoy también un informe destacando lo que están haciendo para reformar el sistema sanitario. Lo está haciendo la ministra de Sanidad, Carolina Darias. No es que se haya aprobado nada nuevo, sino que el Ejecutivo, desde la mesa del Consejo de Ministros, está en parte respondiendo a las críticas del PP y el Gobierno de Madrid por la falta de médicos en atención primaria. También este Consejo de Ministros, Elia, ha concedido la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio al director de cine Carlos Saura a título póstumo.
Gracias, Noelia. Y tenemos ya la valoración de la patronal a esa subida del salario mínimo. Escuchamos a Gerardo Cueva, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa.
La subida del salario mínimo han de ser moderada y siempre acorde con la situación real de la empresa. Desde el año 2016 el salario mínimo ha subido un 65%, mientras que la productividad de la empresa ha caído más de un 3%.
También siguen las reacciones al auto del Tribunal Supremo, que mantiene al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras inhabilitado hasta el año 2031. A Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra en el Congreso, no le ha pillado por sorpresa.
Ni podemos ni queremos cambiar ni al PSOE ni al Poder Judicial de este país. El PSOE hace de PSOE, que parte del Poder Judicial, que como ustedes saben perfectamente, le ha declarado la guerra a una parte del Gobierno, a unas ideas, a unos partidos, y que hace política con togas, dictamine lo que ha dictaminado, pues tampoco sorprende. ¿Qué podemos hacer? Ponérselo difícil.
Para Alberto Núñez Feijóo, el Supremo ha confirmado, dice, el ridículo jurídico del Gobierno y ha ofrecido los votos del Partido Popular para reponer el delito de sedición en el Código Penal.
El Supremo ha dicho claramente que España está desprotegida porque ese delito ha dejado de formar parte del Código Penal, y yo le pido al Gobierno que proteja la democracia española. Y si los independentistas no quieren, es evidente que no quieren, que por favor utilice los votos de los constitucionalistas para reponer el delito de sedición.
Las distintas sensibilidades del Partido Popular en torno a la ley del aborto están provocando un problema a Núñez Feijóo. Su apoyo al aval del Tribunal Constitucional a la ley de plazos no ha sido bien visto por los sectores más conservadores, y ayer el portavoz electoral Borja Sémper llegaba a subrayar que el aborto no es un derecho. Hoy la secretaria general y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha concluido que el aborto es un fracaso y que ellos están donde siempre han estado en este asunto.
El aborto realmente es un fracaso, no es, es un drama para toda mujer que tiene que acudir a él. Evidentemente hay una ley, que es la ley de plazos, que lleva en vigor ya más de una década y que está asumida por la sociedad española, en la que hay algunas cuestiones que ahora se están tramitando que, por ejemplo, nosotros no compartimos. Y en ese sentido estamos donde hemos estado.
Vox, por su parte, ha registrado una proposición parlamentaria para que se derogue la ley del aborto y para impulsar medidas de protección al no nacido. El portavoz de la formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, arremetía así contra el presidente de los populares.
El señor Feijóo se felicitaba la semana pasada de haber perdido su recurso en el Tribunal Constitucional. Esto es innovador. Yo jamás había visto a nadie alegrarse de su propia derrota ante un tribunal. Es la primera vez que lo veo en mi vida. Presentan el recurso, lo pierden y se alegran. Insólito.
Hoy se cumplen 27 años del asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, a manos de ETA. Esta mañana se ha inaugurado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid una placa en su memoria. El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha destacado la relevancia de su figura.
Reivindicamos una figura que destacó tanto en la academia como en la justicia y rememoramos a una persona entrañable, movida por un intenso espíritu de trabajo, especialmente tolerante, poseída por un carácter humanista y guiada con firmeza por unos ideales que siguen siendo los nuestros.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
La Guardia Civil descarta que la muerte de una mujer en Castellón tras recibir un disparo en la cabeza esté relacionada con la violencia machista. La investigación apunta a una reyerta en la que se vieron envueltas varias personas. Durante la trifulca se realizó un disparo desde el interior de un vehículo que alcanzó a la víctima. Javier Ferreres es concejal de policía de Valluxio.
He descartado ya un posible caso de violencia de género, o sea, no es un caso de violencia de género porque no se da ninguna de las circunstancias que podía ser considerado como tal, y por tanto se circunscribe a un por los datos que ya se tienen, es una pelea, una reyerta entre un grupo de personas.
La mujer estaba embarazada de 37 semanas. Los médicos del Hospital Clínico de Valencia han podido salvar al bebé. Se desvanece la esperanza de encontrar supervivientes tras los terremotos de Turquía y Siria, aunque en las últimas horas todavía se han dado algunos rescates milagro. La cifra de fallecidos asciende a 36.000 y se superan los 80.000 heridos. Se calcula que hay unos 150.000 desaparecidos y las autoridades de ambos países se preparan para una gran oleada migratoria de supervivientes. Chema Moreno.
Sí, se espera que esa oleada migratoria comience a tener efecto en las próximas semanas. Muchos de los desplazados han salido por sus propios medios a casas de familiares y amigos. Los que no han corrido esa suerte son los que aún se encuentran bajo los escombros. Algunos expertos estiman que puede haber aún hasta 155.000 cuerpos. Los servicios de emergencias trabajan a contrarreloj para seguir salvando vidas. Hemos conocido a lo largo de esta mañana algunos de esos rescates milagro, el último hace tan solo unos minutos tras más de 200 horas entre los edificios destruidos. El Ericam, por su parte, también ultima sus esfuerzos. Daniel de la Fuente es uno de los efectivos desplazados a Turquía y cuenta que lo más difícil es el momento de dejar de buscar.
Es la tensión emocional de la gente en tu entorno cuando llegamos, como he comentado. Si nosotros damos por finalizada la búsqueda en un sitio después de meter búsqueda técnica y K9 perros, pues ese edificio ya no se va a buscar más vivos. Entonces la gente pasa al sentimiento de esperanza que llevan días al lado de las viviendas derruidas, pasan a sufrir el duelo y se vienen abajo.
Un momento entendible también para los equipos que ya han abandonado la zona afectada. Antonio Alfaro es miembro de Bomberos Unidos Sin Fronteras.
Pero también hay que ser realistas y alguna vez hay que cerrar. Las posibilidades de encontrar gente con vida a partir del tercer día son pocas y a partir del quinto ya son muchas menos. Los cuerpos que están enterrados también hay que darle sepultura porque descansen los familiares y porque también pueden provocar enfermedades como el cólera. Entonces es entendible. Nosotros entendemos que haya un momento en que haya que parar.
La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que este terremoto es el peor desastre natural en Europa en un siglo y que aún están midiendo su amplitud.
El grupo de países occidentales de apoyo a Ucrania y los ministros de defensa de la OTAN se han reunido para estudiar el envío urgente de material militar a Kiev, a punto de cumplirse un año de la invasión rusa. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Reunión en la sede de la OTAN del grupo de Ramstein, la coalición militar de más de 40 países que apoya a Ucrania bajo el liderazgo de Estados Unidos y en la que se espera que los países concreten el suministro de tanques a Kiev, tal y como prometieron al presidente ucraniano. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho antes de entrar en esta reunión que la prioridad es hacer llegar los equipos comprometidos por los aliados, como los vehículos blindados y los carros de combate, y ha insistido en que sobre la mesa de los aliados también está la necesidad de dotar al ejército ucraniano de munición y entrenamiento de los nuevos sistemas. El tipo de apoyo que hemos suministrado a Ucrania ha evolucionado. Es parte de las consultas actuales con los aliados y vamos a continuar porque queremos asegurarnos que Ucrania recibe las armas necesarias para ganar la guerra, liberar los territorios y conseguir su soberanía como nación independiente. Sin embargo, Jens Stoltenberg considera que el envío de aviones de combate como solicita Ucrania no es un tema urgente, aunque seguirá discutiéndose.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Día del amor para unos, invento de los centros comerciales para otros. Hoy es San Valentín y el 52% de los españoles admite que lo va a celebrar de alguna forma. Los madrileños serán los que más van a gastar, según la Asociación Española de Consumidores. 146 euros frente a los 93 de la media nacional. Alonso Marina.
Madrid se lanza a las calles por San Valentín, pero a los madrileños les hace falta muy poquito para encontrar un motivo de celebración. Bien lo saben las compañías que no dan tregua entre celebraciones, y es que San Valentín es el inicio de la carrera del consumo anual. Tenemos San Valentín, el Día del Padre y de la Madre, por supuesto, Black Friday, Cyber Monday, Acción de Gracias y finalmente Navidad y Tiro porque me toca. Entre los tópicos del Día de los Enamorados está el ir a cenar con velitas, el paseo nocturno y, cómo no, las rosas, que además este año de inflaciones no son nada baratas.
Una docena de rosas rojas en una floristería está costando entre 60 y 80 euros, depende qué floristería, qué tipo de rosas, porque también hay muchos tamaños, muchas calidades.
Si aún no sabéis con qué sorprender, Elvis ha llegado directo desde Memphis y ha aterrizado en el autocine de Madrid, donde está oficiando bodas.
Estamos casando a la gente enamorada de Santo Valentino y, bueno, ellos son a veces un poco incautos, que mucha diversión, mucho amor y mucho chispo picante. ¿Cómo dice? ¿Picante? Mucho picante.
Y es que hace falta mucho, mucho picante para seguir muchos años a pesar de los pesares.
Bueno, San Valentín es el día maravilloso para los que estamos enamorados, porque yo todavía me considero, estoy enamorado, ¿no? A pesar de mis 5 hijos y a pesar de mis 2 nietas, todavía estoy enamorado de mi mujer, todavía la quiero y llevamos ya 30 años de casado.
Hay adoradores de San Valentín y están los mismísimos Grinch de este día.
Una puta mierda, ¿eh? Yo para estos trotes ya voy para los 30 años. Yo San Valentín nada, no quiero que me regaléis nada, no quiero novio, sola estoy muchísimo mejor.
Y es que da igual si el Día del Amor es uno más, si lo ha inventado el Corte Inglés o si estás felizmente en solitario. Nunca está de más querer y sobre todo quererse, así lo demuestra María.
Pues yo me he autorregalado flores porque para que no me quiera nadie, pues ya me quiero yo.
Vivan como les dé la gana y feliz San Valentín.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas, Elia Fernández.
Tiempo ya para la cultura, Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Madrid rinde homenaje a Juan Muñoz, uno de los artistas europeos más importantes de la segunda mitad del siglo XX.
Al principio me preocupaba más cuando la gente decía que mi obra era como la de un contador de cuentos, que lo mío era más literatura que arte. Y tengo que decir que ya me ha dejado de preocupar. En el fondo, quizás lo que siempre he querido, es decir, contar historias.
La Sala Alcalá 31 acoge desde hoy hasta el 8 de marzo Juan Muñoz, Todo lo que veo me sobrevivirá, exposición que reúne algunas de sus piezas más icónicas, fechadas entre la década de los 90 y 2001, año de su prematura muerte. Manuel Segade es el comisario de la muestra.
Una exposición retrospectiva que se desarrolla entre Alcalá 31 y el Museo Centro Arte 2 de Mayo. Esta primera parte se dedica en Alcalá 31 a los años 90, a la parte más madura de su producción, que es lo que, bueno, digamos, esa temporada alucinante que lo permite reconocer como uno de los grandes artistas de su generación, ¿no? Y uno de los artistas fundamentales para entender el arte español de la segunda mitad del siglo XX.
Cuando se celebra el 70 aniversario del nacimiento del polifacético escultor, se recuperan algunas de sus piezas más emblemáticas. Entre todas las obras destaca Plaza, una gran instalación con 27 figuras.
Varias piezas son muy relevantes, pero sobre todo Plaza es esta reunión, primera pieza monumental con un gran número de personajes asiáticos, estos chinos que él denominaba, y que fue el centro de su exposición del Palacio Velázquez en el año 96. Su primera individual en el Museo Nacional Reina Sofía.
Y ya que hoy hemos empezado con una exposición, vamos a seguir en esta línea. La Galería Maisterra Valbuena tiene un nuevo espacio junto al Museo Reina Sofía en la calle Hospital número 8, tras más de tres lustros en la emblemática calle Doctor Forquet. Un nuevo punto de encuentro en el que los galeristas Pedro Maisterra y Belén Valbuena reflejan la evolución de su proyecto.
Nosotros llevamos abiertos desde 2007 y ahora este nuevo espacio de casi 500 metros, diseñado por Andrea y Galo Carbajo, pues espera reunir a todos los amantes del arte contemporáneo en Madrid.
Este nuevo espacio nos propone estos días la muestra Miradas y Formas.
En esta nueva exposición tenemos obras de artistas con los que hemos ido creciendo a lo largo de estos casi 16 años de galería. Tenemos artistas históricos, tenemos artistas internacionales, hay escultura, hay pintura. Y también queremos invitar a todos a este concepto de galería en el que cualquier persona es bienvenida, en el que nos queremos reunir a charlar, a aprender, a comentar sobre el arte.
El dramaturgo, director y actor Albert Boadella celebra sus 60 años en el teatro. Por ello, los teatros del Canal, que Boadella dirigió entre 2007 y 2016, han preparado un amplio homenaje con el estreno de la última obra de Boadella, Malos tiempos para la lírica, la reposición de Diva, y una serie de debates en los que se analizarán diversos aspectos de su personalidad teatral y también política.
Ciertamente, mi obra ha tenido derivaciones políticas relevantes. Yo creo que en España quizás las más importantes, puesto que incluso una obra nos llevó a Consejo de Guerra y a la cárcel, y después no digamos el enfrentamiento con nuestra propia tribu, digamos, en Cataluña, ¿no?
Los dos espectáculos que forman parte de este homenaje representan una de las vertientes teatrales que ha frecuentado Boadella en los últimos años, el teatro musical. En el caso de Diva, centrado en el personaje de María Calas en el ocaso de su vida.
María, no me rechaces, María, no soporto más a esa mujer.
En Malos tiempos para la lírica, el fundador del Joglars y dramaturgo homenajea a la zarzuela mediante la historia de una soprano que obtuvo sus mayores éxitos haciendo versiones pop rock de temas de zarzuela.
La zarzuela es una música maravillosa y que es necesario que, en vez de pensar en el futuro, miremos siempre hacia el pasado, que en el pasado es donde están las mejores cosas del arte. Eso no quiere decir que yo las adapte al presente, ¿no?
Y cerramos con la música del cantautor gallego Luis Fercán, esta semana en Madrid, hoy y mañana en concierto en la Sala El Sol.
Gracias, Isa. Repasamos con la ayuda de Enrique López lo más destacado. Las multas por saltarse semáforos en rojo se han multiplicado por 5 en la ciudad de Madrid.
En tan solo 3 años se han reducido, eso sí, las sanciones por el uso del móvil y el exceso de la velocidad. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Los dos principales causantes de siniestralidad vial son saltarse los semáforos y los excesos de velocidad. Nosotros hemos puesto en marcha un plan de seguridad vial que obviamente no consiste únicamente en poner cámaras allí donde con más frecuencia se producen las infracciones, sino también en la presencia constante de agentes de movilidad y de policía municipal que permitan controlar las infracciones que se producen, pero esto también depende en gran medida del civismo de los conductores.
Sigue la polémica en torno a la segunda estación de cercanías de Parla.
El consejero de Transportes insiste en que la mejor ubicación es junto al hospital y no la que ha diseñado el ministerio, y se ha reunido con alcaldes de municipios del sur de la región para hablar de ellos. El gran ausente ha sido el regidor de Parla, Ramón Jurado, que ha mostrado su malestar por no haber sido convocado al encuentro. Escuchamos a Jurado y al consejero David Pérez.
Esto es una falta de respeto y un insulto a los 131.000 vecinos de esta ciudad. Y está claro por qué lo hace. Porque lo único que pretenden es hacer méritos para que Isabel Díaz Ayuso le mantenga.
Se queja de que no se limita a las reuniones. En esta misma sala donde estamos ha sido convocado algunas veces por mí y no ha venido. Por ejemplo, estos alcaldes también le han pedido reuniones y no se las ha concedido.
Comienza la restauración de la Puerta de Alcalá.
Los trabajos durarán aproximadamente un año para consolidar la estructura de sus esculturas, sustituir el plomo de la cubierta y aplicar un tratamiento de conservación en la piedra. Las obras obligarán a ocupar parcialmente la rotonda de la Plaza de la Independencia. El consistorio confirma que no habrá cortes de tráfico.
Punto y final a estas noticias de las 2 en Onda Madrid. Se van a quedar ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado un día más. Feliz tarde.